Así llegamos, John, a las 12:20, 11:20 en Canarias. Ahora seguimos contando todo lo que le interesa en la COPE de su localidad.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Soy Antín Teruel. Martes 23 de mayo, Día Mundial del Fútbol Femenino, Día del Estudiante, Día Mundial de la Tortuga Tortuga. Y semana de campaña electoral, por lo que tendremos al candidato del PP a la alcaldía de Les Alqueries, Antonio Gil, que quiere recuperar al niño perdido. Su lema es Som del Niño. A Eduardo del Pozo, candidato por Ciudadanos en Castellón. Queremos saber qué programa llevan y sus aspiraciones. Al alcalde de Nules, David García, de Sentrach per Nules, que verdaderamente, pues de una forma muy divertida, con su sofá Chester, ha ido en redes sociales recibiendo a los miembros de su lista. En Bambando Turismo y Experiencias nos llevan a la villa romana de Vinamargo del siglo I. Raúl Martínez nos descubre cómo vivían y el porqué de esta villa en Castellón. El edificio moruno del Grao de Castellón, situado en la Plaza de la Mar, que ya de por sí, con su reciente remodelación de estilo arábigo, pues tiene una visita, acoge una exposición única, Otras Dimensiones, acercando piezas del Museo de Arte Contemporáneo de Vilafamés. El algarrobo milenario de Calich, que se derrumbó ayer debido a un rayo latente y por el que a su sombra pues han pasado distintas generaciones durante 1500 años, pues tenía un propietario, Miguel. Hemos querido saber su sentimiento. Si tienes mascota y quieres culturizarla, Mónica Mira nos descubre dónde y cómo. Y con el grupo Pamesa, Alberto Marcón nos informa sobre el sector cerámico. En el programa Ceracope. Pero antes de todo ello, damos paso a la información con Quique Rodríguez.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola, Quique, buen día. Contenim l'actualitat avui.
Pues el descobriment d'un dinosauri a Cintorres ha fet que també es fique en valor el treball que els arqueòlegs estan fent a l'interior nord de la província de Castelló, a Els Ports. En COPE, l'arqueòleg de Vila-real, Andrés Santos, destaca que són 6.000 els fòssils que s'han descobert a la comarca dels Ports des de que els van ficar a treballar. I, per tant, és una àrea, la província de Castelló, molt rica en paleontologia. El quart centre de salut de Vila-real rep l'informe favorable per a la seva construcció. Es tracta del de Torrehermosa, al que el Servei d'Atenció Primària del Departament de Salut de la Plana ha resolt de forma favorable l'informe sanitari de viabilitat. En quant a les eleccions, el diumenge 1.401 agents vetlaran a la província de Castelló perquè la jornada electoral es desenvolupa amb absoluta normalitat. Segons informa la delegació del govern a la Comunitat Valenciana, el dispositiu estarà conformat per 346 policies nacionals, 900 guàrdies civils i 155 policies locals. Són 430.000 les persones que estem cridades a votar amb 20.000 que ho faran per primera vegada, que s'estrenaran. I Benassal ja compta amb la Q de qualitat turística en la seva oficina d'informació turística després d'implantar en ella estàndards de qualitat internacional per tal de desenvolupar la vessant turística de Benassal.
El Instituto Odontológico de Castellón en el Grau y en su clínica del centro de Castellón patrocinan este espacio deportivo.
Demà juga el Villarreal a les 7:30 afronta el Cádiz en l'antepenúltima jornada de Lliga amb la intenció d'aconseguir 3 punts més. Foix es dubte després de no entrenar ahir. El Club Deportiu Castellón torna al treball per a preparar el partit del dissabte front a la Real Societat B en l'última jornada de Lliga Primera Federació. Per cert, per primera vegada, el Club Deportiu Castellón ha efectuat una visita institucional a la Casa Episcopal de la Diòcesi de Sogorbe Castellón, en la que s'ha oferit ajudar als més necessitats. Ha reconegut la tasca social de l'Església i li ha fet entrega tant al bisbe com a la pròpia diòcesi de 2 camisetes commemoratives del centenari. Hi ha circulació condicionada per obres a l'AP7, a la Llosa, Nules, Benicàssim i Benicarló, a la CB10, a la Vilavella i a Sant Mateu, a la CB15, a Vall d'Alba i a Vilafranca i a la C7 a la Vall d'Uixó. Tenim 21 graus de temperatures, el núvol i alguna pluja dèbil i esporàdica dispersa que s'està produint a la província de Castelló, previsió Saites Vall.
Buenas tardes, hoy martes en Castellón esperamos chubascos y tormentas ocasionales en el interior con probabilidad de que también se extiendan al litoral. Temperaturas sin cambios importantes con 23 de máxima en Castellón de la Plana y 22 grados en Vinaroz. Además, en el litoral viento del nordeste moderado y en el resto viento del este y nordeste de flojo a moderado. Para mañana miércoles esperamos intervalos nubosos con chubascos y tormentas en el interior. Temperaturas en ascenso, alcanzando los 24 de máxima en Castellón de la Plana y 23 grados en Vinaroz. Además, viento del este y nordeste flojo con intervalos de moderado en el litoral. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Son las 12 y 25 minutos y con Autersa, concesionario Renault en Castelló, pues vamos a repasar las portadas de los diarios en formato de papel de nuestra provincia. Mediterráneo titula lo siguiente: la energética Ignis invertirá 1.400 millones en Castelló. La planta de amoníaco verde se implantará al lado de Port Castelló, que albergará el almacén. Proyectan alcanzar 850.000 toneladas al año y desarrollar hidrógeno verde en una tercera fase. En cuanto a la foto central, pues se hace eco de las fiestas en Almasora de Santa Quiteria. 7.000 raciones de arroz por Santa Quiteria. Los vecinos se vuelcan en el día grande y los políticos buscan la mayor visibilidad. Por su parte, el Mundo Castellón al Día titula que el PSPV vincula ante el fiscal al PP con las pintadas Corrupsoe. El número 2 de Marco identifica una furgoneta junto a una pintada con la matrícula de una de la campaña popular. López pide a Fiscalía abrir una investigación para esclarecer estos hechos ilícitos en Castellón y 5 municipios más. El PP replica con una condena a la campaña Barrio Bajera del PSOE y niega las acusaciones socialistas. Y en su foto central aparece el PP, rearma su discurso con la sanidad y la mirada a Madrid. Con Autersa, concesionario Renault en Castelló, hemos repasado las portadas de los diarios en formato papel de nuestra provincia en este martes 23 de mayo.
Everybody got their way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. It gets into your body and it flows right through your blood.
Y como te contábamos ayer, pues desgraciadamente un algarrobo milenario de 1500 años, que a saber lo que habrá visto, lo que habrá escuchado, pues debido a un rayo latente, pues ha desaparecido, se ha destruido. Manarambul habla con su propietario Miguel.
Herrera en COPE.
Más Castellón.
Estar informado.
Imaginen ser testigos de todo lo que la historia ha cambiado en estos años. Si en un centenario la evolución es más que palpable, ahora piensen cómo sería vivir durante aproximadamente 1.500 años. Con esa longevidad, ya se habrán imaginado ustedes que no les hablo de una persona, pero sí de un ser del que brotaba mucha vida. Se trata de un algarrobo milenario ubicado en el municipio castellonense de Cáliz. De hecho, se trata del ganador del primer concurso al mejor algarrobo monumental de España en 2021. Pero esta historia toma un giro inesperado. Así lo explica el propietario de este árbol milenario, Miguel.
Les 6:30 de la vespre me toca l'encarregat de la finca, el que està portant el conreu dels cítrics allí a la finca que tenim a Cali. Sense més ni menys me diu: s'ha cremat la garrofera. Dic: com que s'ha cremat la garrofera? Dic: què m'estàs contant? Diu: el que sents. Diu: acaben d'eixir ara els bombers de la finca i s'ha cremat la garrofera.
Incredulidad y mucha tristeza. Esas son las primeras sensaciones tras recibir la noticia.
Però què m'estàs dient? Dic: què és el que li ha passat? Dic: passen fotos. Dic: perquè necessito veure fotos. i al segon em passa les fotos i vaig quedar pues, fet un desastre.
Y la pregunta, como no, ¿qué ha podido pasar? ¿Cómo ha ocurrido? Todo apunta, según el Consorcio Provincial de Bomberos, a que la tormenta del pasado jueves propició un rayo que atravesó este árbol monumental.
Ahí els bombers, el que li diuen a Juan Miguel, que és l'encarregat, diu que li van comentar que havia sigut per un raig, però segueix insistint. El divendres vaig estar jo a la finca, l'arbre estava preciós, estava bonic, no se li veia cap símptoma de cremada ni res, i no sé si és que això va ser el divendres a la vespre o quan va ser, però és que no sé, no tinc idea.
Pero debo ponerles en contexto, este árbol era mucho más, era un símbolo, un emblema, no solo del municipio de Càlig, sino de toda la provincia y de toda la propia finca, un elemento que inspiraba y que era seña de identidad.
Contaven que era el emblema de la finca, el picaven per tot arreu, l'exaltaven per tot arreu, a més li havíem, pues bueno, fet un cuidado com se mereix l'arbre com a tal, li estaven donant un rex de suport i l'arbre s'estava picant vigorós, bonic, agraït. Suposo pues, per veure que l'estàs cuidant com devia haver-se d'haver cuidat sempre.
Así pues, desde COPE hoy le rendimos este particular homenaje al que ha sido el habitante más longevo de Càlig y de nuestra provincia, un árbol de 10,5 metros de altura, un perímetro del tronco a la base de 10,6 metros y un diámetro a la copa de 13,8 metros. Todo un símbolo en nuestra provincia, una provincia que por cierto cuenta con los ejemplares más longevos incluso de Europa, con los olivos milenarios y las 600 hectáreas de robles del bosque monumental más importante de España.
Pues muchas gracias, Mar, qué bonito, qué entrañable. De longevidad no vamos a hablar, vamos a hablar de la campaña electoral. Puesto que ya tengo por aquí a mi director, Raúl Puchol, presto y dispuesto para que nos enteremos qué ocurre con ese sofá, qué ocurre con el Chester, qué ocurre con David García de Nules.
Herrera en COPE.
Más Castellón.
Estar informado.
Esta campaña electoral nos está dando muchos momentos simpáticos, pues sí, graciosos, diferentes, impactantes a través de las redes sociales, como es el caso de Centrats per Nules. Su cabeza de lista y actual alcalde, David García Pérez, no se le ha ocurrido otra cosa que entrevistar a cada uno de los miembros de su lista electoral de una manera original, no paseándose, sino sentados en un Chester, en un sofá, y cada vez ubicado en un lugar. Claro, lo sentimos mucho, David, aquí no tenemos sofá, solo tenemos sillas.
Y muy incómodas, Raúl, o sea, esto hay que hacerlo un planteamiento para renovarlas. Cuando pase la campaña, si quieres podemos hablar de ver un precio ajustado para venderos el sofá, que te puedo asegurar que es bastante cómodo.
Pero, ¿qué historia es ese sofá? ¿De dónde sacáis ese sofá? ¿De quién es el sofá? ¿Quién se le ocurre que es que no cabe ya David en unas sillas y necesita un sofá?
No, hombre, no. El tema está, tú sabes, que cada campaña hay que intentar ingeniar de alguna manera, hacer algo diferente, y sobre todo cuando ya llevas tiempo gobernando hay que innovar. Y bueno, pues planteamos hacer vídeos que permitieran conocer un poco más a las personas, que no fuera simplemente una foto de tal va de número X y se dedica ahí, ¿no? Sin intentar hacer que la gente hablase y que el que está desde casa pudiera un poco conocer en más profundidad a nivel personal a los candidatos. Y eso lo teníamos claro, ¿no? Luego, bueno, tenemos claro que tenemos que hacer un vídeo en profundidad. ¿Cómo? ¿Dónde? Bueno, pues ¿por qué no un sofá que es un espacio que facilita mantener una conversación distendida, ¿no? Y más un Chester, porque evidentemente pues sabemos que este formato de entrevistas pues ha sido televisiva, ¿no? O sea, que al final tampoco hemos inventado la pólvora. Y luego sí que planteamos el hacerlo al principio en un lugar que estaba en construcción, que era un edificio con ladrillos, porque al final nuestra parte de precampaña fue un poco el construir Nules del futuro, ¿no? Y en esa construcción pues cada uno aporta su granito de arena. Y luego hemos querido salir a diferentes puntos del municipio, estamos saliendo a diferentes partes del municipio donde la gente se sienta con nosotros a escuchar, a proponer y a ser parte de este proyecto vecinal. Yo creo que ha sido un éxito el tener este formato, que además, pues como decía, nos ha permitido el que no solo presenta a la gente de candidatura, sino también se han sentado personas relevantes del municipio, sobre todo del campo de la agricultura y del tema de la playa. Vizcaya que han pedido el voto o han apoyado durante la campaña a Sendrach en Nules. Otros partidos suben vídeos de personalidades de su partido en Madrid, en Valencia, en Europa, pidiéndoles el voto. A nosotros ponemos vídeos de gente de Nules, que conoce Nules y sus problemas, pidiendo el voto o apoyando a Sendrach.
Hombre, también se ha visto la evolución, ¿no? Hace unos años, a lo mejor el primer año, se hubiera sentado David en Escaixons de Taronges, ¿no? Y ahora usted se ha hecho un poco pijo, ¿no? Ya va con un Chester que es de cuero. Hombre,
Raúl, si me siento en un cacho de tarancha, lo que puede pasar ahí...
Revalidar la alcaldía. No es tiempo de mayorías. Le tocará...
Bueno, creo que hemos demostrado durante estas dos legislaturas, en dos escenarios muy diferentes, que tenemos capacidad de escucha, de dialogar y de acordar en todos los escenarios. Y sea cual sea el escenario del próximo domingo, tendremos capacidad de dialogar, de escuchar. Pero hay dos opciones el 28 de mayo, ¿no? Aunque se presentan cinco candidaturas en Nules, hay una que es Sendrach en Nules, que tiene su sede central, su poder de decisión en Nules, y el resto que están pues supeditados a los que les digan desde Madrid. Y además, vista un poco estos días de campaña en perspectiva, viendo un poco los debates que hemos hecho, el PP y el PSOE tienen claro cuál es el rival a batir. Y además hay un compadreo entre ambos que yo lo afirmo rotundamente. Estoy convencido que si el domingo el PP y el PSOE suman 9, gobernarían en Nules. Habría un pacto totalmente antinatura con el único objetivo de que nuestra plataforma vecinal no gobernase el ayuntamiento. Por lo tanto, quien vote el domingo, ¿no?, quien tire la papeleta del PP, que tenga claro que estará votando al PSOE, y quien tire la papeleta del PSOE, que tenga absolutamente claro que estará votando al Partido Popular, ¿no? Por lo tanto, la única alternativa existente en Nules, Madrid en Nules, 100% Nules, plural, somos la nuestra, y vamos hasta estos días que quedan de campaña a seguir pidiendo esa mayoría más que suficiente para no tener que depender de nadie a partir del 28 de mayo.
Todavía no ha terminado el mandato, porque creo que esta semana tienen un plenario. ¿Quién se le ocurrió hacer un plenario esta semana? ¿Es una estrategia política del alcalde?
No. Mira, eso se lo puede preguntar a mi oposición. Porque en el pleno de abril yo propuse que el pleno, o en la Junta de Portavoces de abril, propuse que el pleno se sacara fuera de campaña, o hacerlo antes de campaña o después de campaña. Y se empecinaron en mantenerlo el último jueves de mes. Por lo tanto, con mis 6+1 votos frente a 10, pues no puedo hacer, en este caso, el cambio pertinente. No tiene ningún sentido hacer un pleno el jueves, pero bueno, la oposición quiso hacerlo y pues se ha convocado el jueves, evidentemente.
No, ¿y esto es legal?
Sí.
O sea, no puede usted ir a inaugurar nada ni ninguna cosa de esa, y se puede hacer una sesión plenaria a 2 días de votar.
No tiene ningún tipo de sentido, pero así es.
Bueno. ¿Qué propone? ¿Qué propone de nuevo Sendrach per Nules, David García?
Bueno, si me das 2 horas de programa,
digo. No tenemos Chester, estamos sentados en una silla y...
Tenemos un programa, que lo tengo aquí delante, los que lo escuchan no lo verán, pero es un programa con cerca de 250 propuestas.
¿250 en nuestra... después de gobernar 8 años?
Después de seguir gobernando, por supuesto. Queda aún mucho por hacer, ¿no?, y por mejorar Nules. Nuestra página web sendrach.es, ahí está el programa completo para que lo puedan ver, pero lo que sí que puedo un poco resumir es que nuestro programa está hecho en base a un proceso de escucha activo estos años a toda la ciudadanía, y es un programa muy realista. Nosotros, los vecinos estos días están escuchando muchísimas fantasías, ¿no?, en mundos de Yupi, que parece que en campaña se ponen de moda, el hacer cosas imposibles, pero sobre todo el hacer cosas que no son ni prioritarias ni necesarias para la ciudadanía. Nosotros hemos planteado un programa realista, por ejemplo, voy a poner ejemplos, ¿no? Ejemplos que la gente padece cada día. Por ejemplo, nos hemos comprometido a tratar de que al final de la siguiente legislatura el 100% de las aceras del municipio sean accesibles a todo ciudadano. Vaya en silla de ruedas, vaya con un carrito de bebé, vaya con un carrito de la compra. Nos hemos puesto, por ejemplo, a nivel de urbanismo, hay 2 zonas del municipio que están sin acabar de urbanizar, que es la calle Virgen del Carmen con salida a la calle La Llosa, o calle Santa Natalia del Calvari con salida a la carretera Vilabella, que son propuestas que los vecinos nos hacen. El poder tener un segundo polideportivo, que el actual se ha quedado totalmente ya pequeño para la cantidad de clubs y la demanda que hay deportiva. En fin, muchas otras cuestiones, ¿no?, que podíamos seguir. Pero, por ejemplo, yo lo resumo todo en general en que nuestra principal propuesta o nuestra principal fuerza, nuestra principal forma de ser, es que vamos a defender nules ante quien sea. Y ahí tenemos, lo sabéis, porque lo hemos hablado muchas veces, el tema de varios pleitos judiciales con Costas, con la Generalitat, por el tema de la playa, que se han iniciado durante estos años y que ahora va a venir procesos donde hay que tomar decisiones importantes. Por lo tanto, que estemos nosotros, que hemos demostrado con hechos que vamos a defender nules ante quien sea y en cualquier circunstancia, o que haya otros que puedan ser del mismo signo político que el gobierno de España, bien ahora o bien a partir del cambio que pueda haber en diciembre, pues eso no nos da ninguna garantía, porque ya lo hemos visto durante muchísimas décadas, que callan ante los suyos. Un ejemplo concreto que pongo, y que es cierto, de hecho salía ayer una encuesta un poco de las principales preocupaciones de la ciudadanía, y parece que la principal ahora es la sanidad, en Nules también. Hoy un vecino de Nules va al centro de salud, que depende de la Generalitat, de la Consejería de Sanidad, a pedir cita para que su médico le atienda, y le dan cita a un mes vista. Eso es algo que evidentemente no se puede consentir, ni es algo normal. Bueno, pues estos días verán que uno de los candidatos a la alcaldía del Partido Socialista todos los días se dedica, o cada 2 días, a hacer algún vídeo, no explicando propuestas suyas a los ciudadanos de qué hará si gobierna a partir del 28 de mayo, porque no tiene propuestas, sino solo a criticarme a mí. Se dedica a criticar, a criticar, a criticar, a criticar. Oiga, bien, hay cosas que no hacemos bien, yo lo reconozco, quien hace se equivoca, el único que no se equivoca es el que no hace nada. Cometemos errores y por eso aún hay cosas a mejorar. Pero aún no le he escuchado al señor candidato del Partido Socialista dirigirse un vídeo criticando a su Consellería de Sanidad por el principal problema que tienen nuestros vecinos, que es ese. Ni le he escuchado un vídeo criticando a su ministra de la Transición Ecológica porque están enviando cartas a vecinos de la primera línea de la playa diciéndoles que se vayan de sus viviendas. Eso sí que son problemas reales de los vecinos. Y ahí no están, y no están porque son de su partido y tienen que callar. Pero es que eso pasa hoy con el Partido Socialista. Pero es que si mañana, por lo que fuera, mañana no, el 28 de mayo gobernara un pacto PP-Vox, o en Madrid gobernara a partir de diciembre un pacto PP-Vox, pues los del PP y Vox de Nules tendrán que estar calladitos ante los suyos. Hoy pueden hablar, porque los que gobiernan en Madrid y Valencia son de izquierda. Pero cuando gobiernan los suyos, ¿qué pasará? Pues tendrán que callar. Y eso es, bajo nuestro punto de vista, la mejor garantía que tenemos ante los ciudadanos. Que pase lo que pase en Castellón, en Valencia o en Madrid, no van a gobernar los nuestros en ninguna circunstancia. Por lo tanto, podemos y vamos a defender a Nules ante cualquier administración, sea del color que sea siempre.
250 propuestas. Resumidas de la manera que acabamos de escuchar por David García Pérez, el actual alcalde y candidato por Centrache per Nules, Centrache en Nules. Y con el Chester, ¿qué va a hacer? ¿Cómo va a pasar? A ver, ¿cómo va a pasar la jornada de reflexión? ¿Se va...?
En el Chester, por supuesto. No, el Chester, hoy teníamos previstas, y ayer por la tarde, una serie de ubicaciones en el pueblo, pero estamos con esa previsión de lluvia, que evidentemente el Chester no lo vamos a sacar si hay riesgo de lluvia, pero mañana, miércoles, tenemos nuestro
¿mercado?
Meeting.
Mercado
por la mañana, que vamos a poner, por supuesto, el Chester, pero por la tarde, en el multifuncional, 7:30, nuestro meeting, y el Chester va a estar. El Chester va a estar. Y además vamos a hacer que quien quiera pueda, en tipo fotocall que vamos a montar, puedan hacerse fotos en él, porque es que la gente, de verdad, Raúl, tú te ríes, pero es cierto. La gente viene a y, oye, por favor, ¿me puedo hacer una foto en el Chester? Yo siempre digo lo mismo, por supuesto, pero la condición, subirá luego a redes. Que ruede, que circule. Pero está teniendo éxito. Entonces mañana también lo tendremos por la mañana en el mercado, de 9 a 1 aproximadamente de la mañana, y luego por la tarde, pues de 7:30, 9:30 de la noche, en el multifuncional, para que la gente pueda ver que el Chester es real, que está, y sentir, ¿no?, ese...
Centrar en el Chester. Gracias por compartir con los oyentes de COPE lo que significa este Chester, y la ciudadanía decidirá el próximo domingo.
La jornada de reflexión, si quieres, puedes venirte y probar el Chester.
Pues nos levantamos del Chester, pero estamos en semana de campaña electoral. Van a pasar por aquí también Antonio Gil, que es el candidato del PP a la alcaldía per Les Alqueries, porque quieren recuperar al niño perdido. Y Eduardo del Pozo, candidato por Ciudadanos en Castellón. Queremos saber qué programa llevan y sus aspiraciones. Pero hoy tenemos una cita. Pues fíjate, nos vamos a ir a la Villa Romana de Vinamargo con Raúl Martínez. Bambando, turisme y experiencias.
Herrera en COPE.
Más Castellón.
Estar informado.
Si quieres trabajar en el sector cerámico, o ya lo estás haciendo y aspiras a un puesto mejor, obtén el grado universitario en cerámica en la Escuela Superior de Cerámica del Alcora, sin necesidad de título de bachiller. Una formación de calidad, con las últimas tecnologías adaptada a la realidad del sector y que ofrece una empleabilidad del 98%. Información y contacto en escal.es. Escuela Superior de Cerámica del Alcora con la cultura cerámica.
Son Festival llena la ciudad de cultura en directo y para todos los públicos. Ara Malikian, Souvenir Retrofest, Pablo Alborán, Sofía Elar, Rafael, Comandante Lara, De La Fuente, Antonio Orozco, Nacha Pop, OBK y La Unión. Del 4 al 19 de agosto en el Real Club Náutico de Castellón. Toda la info y entradas en sonfestival.es. Son música, son cultura, son ciudad, son festival. Patrocina Hyundai Movicorea.
Cuenta la leyenda que el león es el rey de la selva. Y ahora tú también puedes serlo. Sé el rey de la carretera con tu nuevo Peugeot. Ven a León Auto y ruge como nunca. Y ahora gran variedad de unidades en stock con entrega inmediata. Te esperamos en Avenida Castell Bay 75 de Castelló y en Avenida Francia número 60 de Villarreal.
Institut Line Villarreal. Ven y pierde hasta un kilo por sesión. Resultados garantizados. Institut Line, Vicente Sanchiz 22, Villarreal.
Elige dónde disfrutar de la cuina de Fernando. En el mar con Goa Restaurant o en la montaña con Ti Restaurant. Goa Restaurant, la versión más refrescante en el ambiente desenfadado de Nudo Beach. Y en Mediterráneo Golf, rodeado de la naturaleza y tranquilidad de Ti Restaurant. La cuina de Fernando, la cuina de Soca.
Hey Google, pon mi playlist. Hey Google, ¿algo interesante de Villarreal? Este año, Albany, tu tienda de muebles, cumple 25 años y para celebrarlo te regala el nuevo altavoz inteligente Google Nest Audio si tu compra supera los 1.500 euros.
Ven a celebrar el 25 aniversario de Albany en Carretera Nacional 340A, Villarreal.
¡Oye! Sí, sí, tú. ¿Quieres saber cuánto vale tu coche? En comprémostucoche.es conseguirás un precio increíble, rápido y fácil online. Y podrás venderlo por el mismo precio en la sucursal más cercana de comprémostucoche.es. Consigue tu precio ahora en comprémostucoche.es.
Herrera en COPE.
Más Castellón.
Estar informado.
Han venido de Japón a Castellón para progresar juntos. Conoce y disfruta tu ciudad. Bambando por Castelló, de la mano de V. Transformando el mañana desde hoy. Bambando por Castelló, todos los martes a partir de las 12:30 en Herrera en COPE más Castellón.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
No shade, no hits in the night in every nation. We're all under the same sun y bajo el mismo sol.
Y cuando salen días así como el que tenemos hoy, medio nublado, que verdaderamente yo no sé por qué nos arrugamos enseguida cuando nos sale mal tiempo, y lo más bonito es disfrutarlo. Si además lo que pretendes, en el caso de que este fin de semana también salga así, lo que pretendes es darte un paseíto por Castellón y tener también la posibilidad de aprender de nuestra historia, pues lo tiene muy fácil. Bambando Turisme y Experiencias con el Grupo V. Raúl Martínez, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, muy buenos días, Santini, a todos los oyentes de la COPE. ¿Qué tal? ¿Cómo hemos empezado esta semana?
Pues lo hemos empezado así, con el tiempo así, medio que sí, que no, que no, que sí, pero bueno, que también nos viene bien, y lo que mejor nos vendría es que lloviese ya de una vez.
Bueno, está claro que el agua es muy necesaria. Hemos retrasado un poco la primavera, parece, ¿no? Hemos tenido una primera parte, un mes de marzo muy seco, y ahora parece que sí. Desde cara al mes de junio prácticamente se empieza a complicarse un poco el tiempo, pero bueno, tiempo habrá también de quejarnos del calor, así que si tiene que llover, pues que llueva un poquito, que nos viene pues muy bien, como tú dices.
¿Qué habéis hecho este fin de semana en Bambando Turismo y Experiencias, Raúl?
Pues este fin de semana nos hemos encontrado con alguien que bien conoces, que es el director de COPE, Raúl Puchol, que estaba, lo vimos por la Plaza de las Aulas, con la gente de Ruta de Sabor, y que tenía que ver también, o nos lo encontramos porque paseamos por el itinerario del MUC, del Museo de la Ciudad de Castelló. Uh-huh. Era, digamos, la semana conmemorándose el Día Internacional de los Museos.
Sí. Uh-huh.
Y nosotros pues participamos de uno de esos itinerarios de los muchos que tiene el MUC, el Museo de la Ciudad de Castelló. En concreto tocaba el de la muralla medieval. Y dentro de la muralla medieval pues hay espacios que muchísima gente de Castelló desconoce, como es la Torre de San Pere, ahí en la Plaza de las Aulas, como hemos dicho. Justo en lo que ocupa ahora el espacio, un aparcamiento subterráneo, o sea que está, digamos, por debajo del paso habitual de las personas, encontramos posiblemente los restos medievales más importantes, más grandes que tenemos en toda la ciudad de Castellón, porque es una torre del siglo XIV, una torre de las que completaban la parte de la muralla, la extensión de la muralla hacia el norte, para que nos entiendan, estaría cerca de la zona de la plaza de María Agustina, que estaba ya extramuros, y al ladito de uno de los portales principales, como era el portal del hospital, el antiguo hospital que impulsó Guillem de Trullols también antes del propio siglo XIV. Y ahí bajamos con un grupo de personas que participaban de este itinerario, de esta visita guiada, como digo, que comienza en la Plaza Borrull, y fue, digamos, uno de los puntos de interés más interesantes, porque esa torre, ya digo, ahora desde hace un tiempo a esta parte sí que se tiene un acceso, la gente del MUC ha querido abrirlo en horario, sobre todo los fines de semana, los viernes, sábados, cuando tienen personal allí para poder acceder, porque si no, ya digo que es un acceso que es privado, en cierta manera, porque accede a los parkings de la Diputación y también para residentes, y es un sitio que a la gente le sorprende ver una torre, digamos, los restos tan grandes, porque ocupa pues un buen espacio de todo lo que sería la Plaza de las Aulas, pero ya digo, por debajo, por encima teníamos discurriendo o en marcha la feria de Castillo Ruta del Sabor, y por abajo estábamos hablando de la historia del Castillo del siglo XIV. Ya ves, Santín, si podemos dar vueltas, ¿no? Saltos en el tiempo, cuando hacemos alguna visita guiada con Bambando y en este caso de la mano del MUC, del Museo de la Ciudad de Castelló. Y esta semana volvemos a la superficie, queremos decir, porque la primera actividad es la que se ha convertido ya en clásico, que es la visita a Esencia de Castelló los sábados con el Patronato Municipal de Turismo del Ayuntamiento de Castelló, en este caso, y que siempre decimos que es una visita guiada para conocer lo mejor del centro de la ciudad, tanto para quien llega a la ciudad por primera vez como para todos aquellos vecinos y vecinas que quieren conocer un poquito más de la historia, de los monumentos, de la arquitectura, de las anécdotas del Castelló de todos los tiempos, porque ahí se ve, o hablamos, mejor dicho, tanto de la parte medieval como de la extensión de la ciudad en lo que sería el ensanche, la Avenida del Rey Don Jaime, los nuevos rabales, etcétera, y acabamos también de nuevo en la Plaza Mayor, porque a esas horas, el sábado a partir de las 11 de la mañana, ya sabemos que hasta la 1 es cuando está abierto el acceso también del campanar del Fadrí, y aquellos que quieran pues completar la visita con la subida al Fadrí y ver las vistas que tenemos desde esos casi 60 metros de altura, pues es una buena manera de acabar la mañana o de acercarnos al mediodía. Eso el sábado. Pero el domingo volvemos a dar esos saltos en el tiempo que nos gustan hacer a nosotros.
Aunque,
y en este caso vamos
son,
a saltar.
Aunque son las elecciones, sí. Pero bueno, da igual, nos da tiempo.
También, podemos, es verdad, vamos.
Podemos ir a votar.
Había pasado totalmente, sí.
Podemos ir a votar supuesto. Y ir con vosotros o al revés. Dime.
Pero hay tiempo para todo, porque esa gente que no hay que ir a votar, porque desde las 9, ¿no?, que me parece que hablan los colegios, hasta las 8 de la tarde, tú miras si hay tiempo para votar.
Sí que hay,
y entre las cosas que hay que hacer el domingo, básicas, pues es acudir a una de las visitas con Bambando. Eso que lo tenga la gente súper claro. Pues vamos a hacer un gran salto en el tiempo. En este caso nos vamos a la época de los romanos, que yo sé que a ti te gusta, todo aquello del mundo antiguo, Y en Castelló desde hace bien poquito se han puesto en marcha las visitas guiadas para poner en valor uno de los últimos recursos patrimoniales y también turísticos, por ende también como es esa villa romana de Vinamargo, en el camino Vinamargo, que ya sabemos, pues bueno, la historia un poquito viene de cuando se encauzó el barranco de Fraga. También hablábamos de las lluvias hace un momentito, pues cuando llovía mucho, hay lluvias torrenciales en Castelló, pues hay veces que las aguas no desaguaban, valga la redundancia, de la manera que lo tenían que hacer, y decidieron encauzar, ¿no?, hacer una obra bastante complicada, lo que hizo el barranco de Fraga, desviar el agua de la parte sur de la ciudad, y entonces en uno de esos trabajos aparecieron restos, unos restos que, bueno, se dieron cuenta que eran o pertenecían a una antigua villa romana, que se datuó en el siglo I, del I al V después de Cristo, y que por tanto tenía un valor importante. A partir de ahí se desvió lo que era la obra, se comenzó la consolidación de este recurso, estaba la crisis también encima, luego llegó la pandemia, que te voy a contar, y hace apenas unos meses se puso en marcha las primeras visitas guiadas en la villa romana de Vinamargo, también gracias a la coordinación y la organización del MUC, del Ayuntamiento de Castelló. Pues esta visita, que cuenta con un pequeño centro de interpretación también, además de lo que es la excavación, que tiene unos 3.000 metros cuadrados aproximadamente, siendo una de las más importantes que hay ahora mismo en la provincia, pues tiene que ver con reconocernos otra vez, con mirarnos a ese espejo de la romanidad, por así decirlo, porque gran parte de lo que somos es gracias a esos habitantes.
Gran parte
de la lengua que hablamos tú y yo ahora, gran parte de la cultura la que tenemos, nuestras fiestas, aunque algunas se han pasado por el tamiz de la religión, digamos, también vienen de la época pagana, desde las fallas, que sabemos todos, las fiestas incluso de la Navidad, tienen que ver también con ese calendario que llevaban los romanos entonces. Y estos castellonenses, que estuvieron viviendo ahí 500 años, castellonenses que dicen algunos que venían, o mejor dicho, vivían en la antigua ciudad de Saguntum, de Sagunto, que era evidentemente uno de los polos de las ciudades más importantes del imperio en esta parte de la Hispania romana, pues tenían pues como una segunda residencia, una villita, como digo ahora, una villa, un matet, en el entorno de Vinamargo. ¿Muy cerquita de dónde? Pues de la Vía Augusta, que como todos sabemos era una de las grandes autopistas comerciales y de la comunicación para conectar lo que era Hispania con el resto de las provincias romanas y con Roma, y al lado también de otro camino más tradicional como es el Caminas. A partir de ahí pues explicamos pues cómo estaba distribuida la villa, las diferentes partes. Hay una parte urbana que se conoce como parte urbana, que es donde vivían los domini, los señores, los patricios que gobernaban, porque tenían a trabajadores, a esclavos, etcétera, ahí a su cargo, haciendo tareas domésticas, cultivando los alrededores, etcétera. Una parte que se conoce también como la pars fructuaria, que era la transformación en pequeños talleres, como podían ser de cerámica. Hay restos cerámicos que se han encontrado ahí con la marca de Vinamargo, que era un maestro, digamos, alfarero, un tal Atticus, sabemos hasta el nombre,
Atticus,
porque dejaba su sello, se llama Atticus, seguramente sea un esclavo griego que consiguió la libertad con esa familia romana. Y luego hay una parte, digamos, rústica también, donde pues tenían pues los corrales, las cocinas, las letrinas, etcétera. Había hasta una pequeña zona balnearia, con piscinas con diferentes temperaturas, que bien montado lo tenían los romanos entonces, Hablamos
del siglo,
siglo primero, después de Cristo, hasta el siglo V, que ya, pues bueno, esa villa pasó de manos de diferentes familias también, cambió quizá alguno de sus usos o alguno de sus actividades principales, y finalmente, pues con el declive ya del Imperio Romano, más o menos por el siglo IV, V, la entrada de otros pueblos como los godos, pues cayó en declive y se quedó en desuso prácticamente hasta que llegó la siguiente civilización más floreciente, que fue los musulmanes, ¿no? A partir del siglo VIII, cuando revolucionaron de nuevo la hidráulica, la agricultura, empezaron otra vez los castillos, ¿verdad? Y toda esa historia ya nos vamos ya a la época medieval. Pero, como digo, la historia de los romanos, la historia del principio de nuestra era prácticamente, es la que vamos a explicar este próximo domingo en la villa romana de Vinamargo. ¿Y cómo apuntarse? Muy importante. Pues dirigiéndose al MOOC, en MOOC.es, M-U-C-C, c de casa.es, o bien a través de pambando.com. En pambando.com encontrarán la información tanto para esta visita, la de Vinamargo, como también para Esencia Castelló, el sábado a las 11 de la mañana. Y el domingo, aunque haya que ir a votar, primero tenemos la obligación ciudadana, digamos, y a partir de las 11 tenemos esa visita con Bambando Turismo y Experiencias, y luego ya todo el día para la paella, para lo que sea.
Claro, verdaderamente es apasionante que nos llevéis de la mano al siglo I para disfrutar de esa villa romana. ¿Por qué se llama Vinamargo, Raúl?
Pues porque coge, digamos, el nombre del antiguo camino, el camino de Vinamargo o de Villamargo, que también durante mucho tiempo se dijo de Villamargo, porque fue el nombre que adquirió la alquería musulmana que se hizo encima, que se construyó encima. Bin Amargo, que sería el hijo, pues sería Bin Amargo, pues sería Bin Amar, sería el nombre del propietario o de la familia o de las familias que estarían en donde se hay. Por eso lo de Bin Amargo, que es el nombre, digamos, ahora oficial que tiene. Antes sería con B alta, ¿no? Y ahora pues se escribe con V, con Bin Amargo. Pero bueno, es un nombre que proviene de otro de los usos de este edificio, de esta zona, que sería ya la época musulmana.
Raúl Martínez, de Bambando Turismo y Experiencias. No desvelamos más, porque lo más importante y lo más interesante es que vayan con vosotros y que lo contéis in situ.
Pues ahí esperamos a todo el mundo que quiera el sábado y el domingo en Vinamargo. Muchas gracias y buen día a todos y feliz semana.
Han venido de Japón a Castellón para progresar juntos. Conoce y disfruta tu ciudad. Bambando por Castellón, de la mano de V. Transformando el mañana desde hoy. Bambando por Castelló, todos los martes a partir de las 12:30 en Herrera en COPE más Castellón.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado. We're all under the same sun, y bajo el mismo...
mismo sol.
Pues la verdad es que siempre es un placer tener o bien a Raúl Martínez o Ivanoa Ortega con Bambando Turismo y Experiencias de la mano de V, porque nos hablan de nuestra historia y nos la enseñan de una forma pues muy bonita, viendo, mirando. Vamos a alcanzar la 1 de la tarde, eso significa que te voy a dejar con toda la información que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz, pero luego vuelvo contigo y volvemos con esta semana de campaña electoral. Nuestro compañero de informativos, Quique Rodríguez, va a hablar con Eduardo del Pozo, candidato por Ciudadanos en Castellón. Queremos saber qué programa llevan y sus aspiraciones. La 1.
La 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. Como el Big Bang, el universo de la polémica sobre el racismo en España estalló este pasado domingo en el minuto 72 de juego en el campo de Mestalla.
Mira, Vinicius señalando a la grada, no sé qué pasa.
No, Vinicius está identificando a alguien que le está insultando y se ha ido con el dedo índice a señalar. Gallá se mete de por medio para decirle a Vinicius que calma. Y Vinicius está señalando.
Fue en ese minuto 72 cuando Vinicius, el jugador del Real Madrid, señaló a varios aficionados del Valencia que le habían llamado mono. De ahí vino una tangana con varios jugadores y Vinicius pues acabó expulsado. Desde ese momento hasta hoy se ha generado un debate que trasciende lo deportivo. ¿Es España un país racista? Bueno, decir esto alegremente en un país con más de 48 millones de habitantes creo que es generalizar demasiado y es además, diría, que injusto. Ahora bien, en el fútbol hay gente que piensa que todo vale y que entre la masa, arropado por los tuyos y en medio de los gritos, uno puede decir lo que quiera y lanzar todo tipo de insultos, incluidos los racistas, en el contexto de la tensión, además de un partido. El problema es que nunca se han atajado con rotundidad estos comportamientos. Y en este caso en concreto, lo que llama también la atención es cómo se ha desbordado el debate. Y es que estamos hablando de una estrella mundial en uno de los clubes más grandes del mundo. Esto propicia que incluso el presidente de Brasil haya opinado sobre este asunto y jugadores de todas las ligas hayan salido para apoyar a Vinicius. A esto sumamos una guerra interna en el fútbol español entre la Liga y la Federación y, como tercer condimento, una campaña electoral en plena ebullición que lo amplifica mucho más. Todo va más allá del terreno de juego. La Fiscalía de Valencia ya investiga lo ocurrido en Mestalla este pasado fin de semana. Por el momento hay 3 jóvenes detenidos de entre 18 y 21 años que estaban precisamente en la grada. A ver qué dice esa investigación, porque hay un precedente muy similar, además con este mismo protagonista. Y es que en su día, la Fiscalía de Madrid no vio delitos en los cánticos en el Metropolitano contra Vinicius y archivó la denuncia. Anoche, en el partidazo de COPE de Juanma Castaño, nuestro compañero le preguntaba a la fiscal valenciana encargada de este caso, a Susana Gisbert, sobre los criterios judiciales que se siguen en 2 asuntos similares. Y ella no se aventuraba a adelantar nada.
En este caso hemos pensado en principio que podría haber un delito de odio porque si no, no hubiéramos incoado diligencia sin perjuicio de lo que ocurra al final de la investigación.
Ya, pero yo no termino de encontrar las diferencias de lo que se grita fuera de un estadio a lo que se grita dentro de un estadio. Si los que gritan dicen...
Bueno, es que yo no puedo ver las diferencias de una cosa que está juzgada con otra cosa que aún no hemos visto ni hecho la prueba. Si a lo mejor me lo pregunta dentro de 15 días, a lo mejor sí que le puedo decir si hay diferencias o no.
Pues mientras la Fiscalía de Valencia investiga, justo ahora, en medio del revuelo sobre el racismo, la policía también ha anunciado la detención de 4 personas acusadas de colgar de un puente en Madrid un muñeco con la imagen de Vinicius el pasado mes de enero. Justo ahora. La verdad que no le falta de nada a todo este asunto. Deporte, justicia, policía, política y hasta educación, diría yo. Todo este debate es bueno si se aprovecha para combatir de una vez por todas el racismo en el mundo del deporte. El riesgo es que se quede en el oportunismo y el racismo le acabe metiendo un gol al fútbol español. Pues están pasando otros asuntos destacados que te cuenta ya Ángel Correas.
Sí, Pilar, y a esta hora arranca la reunión entre jueces y fiscales con el Ministerio en la que se firmará el acuerdo por el que se va a desconvocar la convocatoria de huelga indefinida en la justicia. Ese pacto contempla una subida salarial de unos 450 euros al mes. La que se mantiene en pie es la huelga de funcionarios, que ya ha obligado a la suspensión de 600.000 vistas judiciales. Y España, lo decías hace un momento, sigue aumentando su población. Hoy ya somos casi 48.200.000 habitantes. Un incremento que se debe a la llegada principalmente de extranjeros. Colombia, Marruecos y Venezuela son los tres países de donde proceden en su mayoría la gente que ha llegado a España. Por comunidades, Madrid, Valencia y Cataluña son las que han experimentado los mayores aumentos de población. Y se reactiva la búsqueda de Madeleine McCann. ¿Te acuerdas de este caso? El caso
sí,
Maddy.
Sí, claro.
16 años después de su desaparición y a petición de Alemania y con presencia de la policía británica, se está rastreando el embalse de Arade en el Algarve portugués, muy cerca del complejo hotelero en el que desapareció esta niña. Esa zona fue uno de los lugares frecuentados por el principal sospechoso ahora de su secuestro y muerte, un alemán que está hoy en prisión. Y el cardenal Matteo Zuppi, presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, a quien el Papa ha encargado mediar para intentar poner fin a la guerra en Ucrania, ha pedido una reflexión sobre los esfuerzos de paz creativos que pide Francisco. Ha recordado que no se trata de quedarnos solo con la lógica despiadada del conflicto en estos momentos en los que hablar de paz parece evitar tomar partido o no reconocer responsabilidades.
Y en los deportes, Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Bueno, hablábamos hace un momento del racismo y precisamente Ancelotti pide más acciones contra este asunto.
Vinicius está a la espera de conocer la sanción por la expulsión en Mestalla y esta mañana no se ha entrenado con un problema en la rodilla. Acaba de hablar Carlo Ancelotti antes del partido contra el Rayo Vallecano, pero con un único tema en las preguntas: los insultos y los gestos racistas a Vinicius en Mestalla. Miguel Ángel Díaz.
Lección social y de vida la que ha ofrecido Ancelotti, que ha respondido 14 preguntas sobre Vinicius. Dice que España no es un país racista, pero que sí existen episodios de racismo. Pone como ejemplo a Inglaterra, que después de la sanción que cumplieron sus equipos, consiguió erradicar el racismo. Ha pedido disculpas por decir el domingo que fue Mestalla al completo la que gritó mono a Vinicius y no solo a un sector. Dice que espera no tener que decirle a su equipo que abandone el terreno de juego si vuelve a vivirse una situación similar. Niega que Vinicius quiera salir del Real Madrid, cree que el protocolo está obsoleto y pide que las autoridades actúen y tomen medidas.
La verdad es que Vinicius ha sido una víctima, es una víctima de lo que está pasando. No es, por cierto, el culpable. Condenar no es suficiente. Después de condenar, tú tienes que actuar. Y todavía no se ha actuado. Hay países donde no te insultan. En Inglaterra no te insultan. Tanto es que en los partidos de la liga inglesa no hay policía. Aquí parece que se va a la guerra.
Recordemos las noticias de esta mañana. La policía ha detenido en Valencia a tres jóvenes por las conductas racistas del domingo en Mestalla. Y esta mañana la policía en Madrid ha arrestado a otros cuatro jóvenes como responsables del muñeco colgado en un puente identificado con la camiseta de Vinicius en el mes de enero. Tenemos sorteo de la final a cuatro de la Champions en balonmano. Estos son los emparejamientos: Barcelona-Magdeburgo y París-Saint-Germain-Kielce.
Estás en Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
La 1:07, hola de nuevo, soy Antín Teruel y aún tengo mucho, mucho que contarte. Ya sabes que estamos en la semana de campaña electoral. En unos momentos nuestro compañero Quique Rodríguez va a hablar con Eduardo del Pozo, candidato por Ciudadanos en Castellón, para que si tienes interés que sepas el programa que llevan. Pero antes de todo ello, vamos a dar una ojeadita a los periódicos digitales. Empezamos con castellóninformación.com y la noticia del día es la siguiente. La delegación de gobierno distribuye más de 1.800 urnas y 740 cabinas de votación en Castellón para el 28M. Y miramos al cielo y queremos saber en las próximas horas qué nos depara, si va a llover, si no va a llover, cómo tenemos el tiempo. Nos ponemos en contacto con Ahmed Said Esbay. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy martes en Castellón esperamos chubascos y tormentas ocasionales en el interior con probabilidad de que también se extiendan al litoral. Temperaturas sin cambios importantes, con 23 de máxima en Castellón de la Plana y 22 grados en Vinaroz. Además, en el litoral, viento del nordeste moderado y en el resto, viento del este y nordeste de flojo a moderado. Para mañana miércoles esperamos intervalos nubosos con chubascos y tormentas en el interior. Temperaturas en ascenso, alcanzando los 24 de máxima en Castellón de la Plana y 23 grados en Vinaroz. Además, viento del este y nordeste flojo con intervalos de moderado en el litoral. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y en nuestra página web cope.es/Castellón destacamos que 19.000 personas se estrenarán en unas elecciones en Castellón. 430.235 personas están llamadas a participar en los comicios de este domingo en nuestra provincia. Y también nos hacemos eco de que Educación propone la convocatoria de casi 1.700 plazas de profesor de infantil y primaria para 2024. Este jueves se reunirá la mesa sectorial para aprobar esta convocatoria. Pues así están las cosas este martes 23 de mayo. Ya tengo por aquí a mi compañero Quique Rodríguez para hablar con Eduardo del Pozo. Como te decía anteriormente, vamos a ver qué es el programa, qué es lo que proponen el candidato por Ciudadanos en Castellón.
Nuestro repaso a las candidaturas electorales para elecciones municipales y autonómicas nos lleva a Ciudadanos, a la formación que lidera en Castellón de la Plana Eduardo del Pozo. Eduardo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, Ciudadanos, que es la apuesta que intenta centrar en Castellón, estar entre los dos bloques, está todo muy reñido. ¿Cuáles son las aspiraciones de Eduardo del Pozo y de Ciudadanos?
Bueno, mi aspiración es clara. Yo quiero ser alcalde de Castellón y quiero que se lleven a cabo pues esas políticas que vamos pregonando desde Ciudadanos, desde el centro, desde los liberales, ¿no? Unas políticas que entendemos que son valientes y que en este caso el bipartidismo nos ha llegado, no ha sido valiente a la hora de llevar a cabo en Castellón, y estamos pues en esa situación en la que estamos. Además, entendemos que no debemos de en este sentido frenar que entre la corrupción a las instituciones, y para eso está Ciudadanos, ¿no?
¿Cuáles son las propuestas de Ciudadanos, las principales propuestas que nos destacarías para la ciudad?
Pues mira, para nosotros una de las cuestiones fundamentales es reactivar la economía. Es momento de apoyar a autónomos, pymes y emprendedores, porque claro, si hablamos de empleo, hablamos de futuro, ¿no? Futuro para nuestros jóvenes, y es una cuestión importantísima, como también considero importante en este sentido mejorar el acceso al centro de Castellón, ¿no? Para en este sentido dar esa vida a esos comercios que estamos viendo que está lleno de carteles de se vende y se alquila, tristemente. Para ello, pues propongo entregar bonos parking a los comercios, así como plantear la posibilidad de eliminar la zona azul de la ciudad. Y otro de nuestros puntos importantes es cuidar a las familias. Creemos que en este sentido el bipartidismo no ha sabido cuidar a las familias castellonenses, y nosotros queremos apoyarlas con una serie de medidas que lo que pretenden es ayudarlas en cuanto a la conciliación familiar y en cuanto a la educación. Por eso, en ese sentido, propongo que sea ya una realidad esa educación gratuita de 0 a 3 años, que se emitan unos bonos de actividades extraescolares para que las familias decidan libremente si quieren que sus hijos estudien idiomas, estudien cultura o bien practiquen deporte. Y también realizar TIR, unas becas educativas para los mejores jóvenes de Castellón, independientemente de los recursos económicos que tengan sus familias, premiando a los mejores. Y así podría estar, Quique, pues haciendo muchas más propuestas, ¿no? Tenemos un ambicioso plan de futuro para Castellón en cuanto a mejorar también las políticas sociales. Es necesario mejorar la sanidad de Castellón, está totalmente colapsada, hospital general, ambulatorios, y necesitamos también más plazas para mayores y para discapacitados.
En las vallas publicitarias, en las imágenes, en el anuncio, por ejemplo, que estamos escuchando en la cadena COPE, habláis mucho de liberales, jugáis con la palabra libertad. ¿Qué es lo que pretende exactamente Ciudadanos con este mensaje?
Nosotros lo que queremos es que Castellón sea una ciudad de todos, ¿no? Hemos visto esos enfrentamientos entre izquierdas y derechas que no nos han llevado a ningún momento a esas vistas de futuros. Queremos que exista libertad en la ciudad, libertad en las instituciones para escuchar a todos los ciudadanos, porque hemos visto que cuando gobiernan unos y otros, pues se dedican a imponer políticas. Nosotros tenemos otra forma de hacer política que se basa en esa libertad, en ese diálogo con los ciudadanos, en ese consenso hacia llevar a cabo esas políticas que quieren, en este caso, y que necesita la ciudad. Como también queremos implantar un sistema fiscal justo para que los ciudadanos paguen lo que verdaderamente deben de pagar, para que obtengan unos servicios a públicos adecuados, siendo eficiente la administración y no creando, pues en ese caso, una administración con chiringuitos o oficinas como pretenden realizar otros partidos que ya han dicho públicamente en campaña.
Si Eduardo del Pozo y Ciudadanos la noche del domingo tienen la gobernanza de la ciudad, ¿apuestan por el cambio, apuestan por la continuidad?
Nosotros lo que haremos es sentarnos a hablar con todos los partidos políticos, y eso es una cosa que no puede decir ningún otro partido que se presenta en Castellón. Nosotros nos sentaremos en una mesa con todos los partidos políticos a hablar de las políticas que necesita Castellón, y llegaremos a acuerdos pues con los partidos en ese sentido, que sean valientes para llevar a cabo esas políticas que necesita Castellón. Nosotros no vamos a ver siglas políticas, nosotros vamos a ver políticas que necesita Castellón, y estamos abiertos a cualquier tipo de acuerdo siempre que sea valiente y ante esas políticas, como digo, que necesita la capital de la Plana.
Eduardo del Pozo es el candidato de Ciudadanos a la alcaldía de Castellón en las próximas elecciones municipales. También Eduardo del Pozo es el candidato de Ciudadanos a las autonómicas.
Sí, así es, tengo el placer en ese sentido de ir de número uno en la lista de Scorch. Para mí ya fue un placer estos últimos 4 años trabajar en la Cámara Legislativa Valenciana, en donde pues he tenido el gusto de defender el Escasetes de Nules, de defender el poblado marítimo de Torrelazal, de defender ayudas a nuestros agricultores cuando hubo unas fuertes granizadas, los afectados por la plataforma Castor en Vinaroz. Pues sí, para mí es un auténtico placer y un honor en ese sentido poder optar otra vez a trabajar en la Cámara Legislativa Valenciana defendiendo los intereses de los castellonenses.
Eduardo del Pozo, candidato de Ciudadanos, alcaldía de Castellón y también al Scorch Valencianes por la provincia de Castellón. Muchas gracias por habernos explicado todo lo que llevas en ese programa electoral de cara a estas elecciones.
Nada, un placer.
Y como estábamos en la semana de campaña electoral, también vamos a tener al candidato del PP a la alcaldía de Les Alqueries, Antonio Gil, que quiere recuperar el niño perdido con su lema Som del Niño. Pero antes ya te estaba comentando que si tienes mascota y quieres culturizarla, Mónica Mira nos descubre dónde y cómo. En un momentito me pongo en contacto con ella.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
En el momento que pienso y pienso en ti y me digo a mí misma qué estará ocurriendo, qué va a ocurrir estos días en cuanto a cultura en Castellón y provincia, pues enseguida me viene a la cabeza Mónica Mira. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Mónica?
Pues aquí estamos, preparada para comentaros algunas cositas que van a hacer. Y tú sabes que a mí la cultura, sobre todo, me tira para los libros, y eso es lo que principalmente os voy a proponer, algunas presentaciones de libros que tenemos entre manos. Pero voy a empezar con una cosa que no tiene nada que ver con libros, pero que me ha llamado muchísimo la atención, sobre todo por el espacio en el que se va a hacer, que es la librería Argos, y porque a mí estas cosas me parecen muy bonitas, que la gente haga esto, porque el colectivo cultural CEBA, que tenéis ahí en Castellón, le va a hacer un homenaje al bar OAR, en concreto a sus propietarios, a Serafina y a Gustavo Bou, será allí en la librería Argot, rodeados de libros, que no se puede estar mejor, pero reconocerá a la gente que tiene un papel de algún tipo en la sociedad, y muchos bares tienen ese papel, ¿no? Más bares tradicionales que los ha llevado la familia durante mucho tiempo, pues eso es lo que va a hacer el colectivo cultural Seba. Entonces, me parece bonito que la gente que los conozca y los que los quiera conocer, que se acerquen a saber de qué va esta historia. Va a ser el día 24, que es miércoles, a las 6:30 de la tarde, en Argot. Entonces, yo digo que he empezado no por libros, pero ahora ya.
Pero rodeada.
Mío, que son los libros. Rodeada.
Pero rodeada de libros, como siempre, Mónica.
Entonces, claro, uno hace una visita y siempre se para en una estantería y se lleva algo bueno a casa, seguro. Y en la misma librería Argot también, el 27 de mayo, este sábado, a las 11:30 de la mañana, otra cosa de interés, y además yo considero que muy útil, que es un cuentacuentos en inglés. O sea, para los niños que están aprendiendo inglés, que ya sabemos que las lenguas lo hacen, que abrirnos puertas, cuanto más lenguas sabemos, pues más puertas nos abrimos.
Ajá.
Pues organizado por el International English School of Castellón, que igual me hace falta a mí ir a clases de inglés para pronunciarlo
bien. A mí también, para que te alivie un poco.
Pues a las 11:30 van a hacer un cuentacuentos en inglés en la librería Argot. Nos vamos a Babel porque tienen una propuesta muy interesante esta semana, en concreto el día 26, viernes a las 7 de la tarde. Van a presentar Transitorios, de Pep Domingo, que de sobrenombre o es conocido artísticamente como Nadar. Su obra, Transitorios, ha recibido el premio a la mejor obra de autor español en el Salón del Cómic de Barcelona de este año.
Uh-huh.
Es un autor de aquí, de Castellón. O sea que siempre hay que ir a... O sea, no hace falta que uno tenga premios, ¿no?, para despertar interés. Pero es que si los expertos han considerado que el suyo era el mejor cómic del salón de este año, será para verlo, ¿no? Digo yo, entonces, eso, el viernes a las 7 tenemos la oportunidad de ver tanto su cómic, que está al acceso en las librerías, como conocerlo a él, y que nos explique ese proceso de trabajar, lo que ha supuesto el premio. En Librería Noviembre de Benicassim, el sábado, a las 7 de la tarde, van a presentar un poemario de una compañera, que se llama Susana Lliberós, que es periodista,
sí.
Que presenta el Crit, que es su último poemario. Y el lunes van a hacer una cosa, bueno, antes del lunes, el miércoles, día 25, a las 7 de la tarde, en la Yote del Canen de Castellón, van a presentar Introducción a la Simbología Religiosa en el Sambis Public, escrito por Paco Navarro y editado por Publicaciones de la Universitat Jaume I. O sea que aquí tenemos de todo. Tenemos poesía, tenemos cómic, tenemos novela, tenemos ensayo. Y ahora sí que me voy al lunes, porque hay una cosa muy bonita. El lunes a las 29 a las 17:30 horas en la Agencia de Lectura del Barrio Toledo. Se llama Lecturas a Cuatro Potes. Ya se puede uno imaginar por dónde van los tiros. Y es que van a hacer una lectura en voz alta, o sea, a lo largo de la tarde, en la que invitan a llevar un libro. Especialmente llaman a ir con los niños, para que lo hagan los niños, y con un perrito que les acompañe, una mascota. Y cada vez se extiende más esta costumbre, ¿no?, en los actos culturales, ir con la mascota. Y a mí me encanta porque yo tengo un perro. Y me encantaría ir y leer con los niños y que los perros se relacionen con ellos y que aprendamos a vivir con otras especies de seres vivos.
Sí, pero además, Mónica, perros cultos. ¿Qué quieres que te diga? Porque de tanto escuchar...
Algo se les tiene que pegar. Esa sensibilidad a esos animales se les tiene que pegar. O sea, que ya ves qué cosas más diversas,
sí,
y más chulas tenemos para esta semana, aparte de otras más que no nos hemos enterado. Bueno, mentira, me queda una cosa importantísima, y es que ha salido la convocatoria del Premio Literario de Narrativa Pascual Tirado. Y claro, como eso no está en agenda estricta de esta semana, casi se me olvida. Las personas a las que les gusta escribir y que escriban en valenciano tienen una oportunidad de optar a ganar este premio. Hasta el 24 de junio tienen de plazo para presentar la obra. Las bases se pueden encontrar en la misma página web de la Diputación, que es la que convoca. Yo he encontrado también las bases por la librería Babel, en la página web de Unaria. O sea que la editorial Unaria de Castellón es la que publicará la obra ganadora. Entonces que la gente se pegue un vistazo por ahí, que revise las bases. El premio no está mal, son 3.000 euros y la publicación de la obra.
Ah, pues no.
Así que hay que empezar a escribir ya, porque es que queda poco tiempo. Si no tienes algo escrito, repásalo y preséntalo.
Mónica, mira, muchísimas gracias, como todas las semanas, por esa agenda tuya tan personal de cultura, sobre todo de libros, de Castellón y provincia. Pues nada, que tengas buena semana. Y a votar el domingo.
Igualmente, a votar, que en eso es preciso hacerlo y tomar partido.
Pues mira, ya son la 1:23. Es un buen momento para que nos vayamos al edificio Moruno del Grau de Castellón. Está en la Plaza del Mar
que ya de por sí, con su reciente remodelación de estilo arábigo, tiene una visita, pero es que además acoge una exposición única, Otras Dimensiones, en un momentito.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hi ha canvis que comencen amb una persona, però este canvi comença amb tota la gent que som de Vila-real. Perquè si caminem conjuntament, Vila-real aconseguirà un canvi segur. Allian Casabó, el canvi segur. Partit Popular de Vila-real.
Ante la corrupción y las políticas fracasadas del bipartidismo en la capital de La Plana, el cambio que Castellón necesita es Ciudadanos. Vota Eduardo del Pozo. Vota Ciudadanos.
Amplía tus puntos de vista. Lo que descubres en clase de religión amplía la mirada sobre la persona en su proyecto de vida, educando a personas responsables y autónomas, educando a interpretar el arte y la cultura, la tradición cristiana, educando la interioridad de cada persona. Solicita la clase de religión católica, disponible en todos los centros educativos desde segundo ciclo de educación infantil a bachillerato. Yo me apunto a religión. Delegación Diocesana para la Enseñanza, Diócesis de Segorbe, Castellón.
Un híbrido enchufable, no, un eléctrico, un diésel.
Cariño, despierta.
Me estoy volviendo loco con lo de comprar el coche, ¿qué hago?
Pues ir a Kia, porque tienen todo tipo de modelos para que encuentres el que mejor se adapta a ti.
Si no está en tu concesionario Kia, es que no existe.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón o visítanos en kia.com.
Junto Rotonda La Salera, Castellón.
Cuando diriges una empresa, no puedes perder el tiempo. Necesitas a alguien que resuelva tus problemas rápida y eficazmente. Por eso las grandes empresas eligen a Grupo Cano Lopera, porque tienen más de 50 años de experiencia, porque tienen servicio técnico 24 horas, porque acuden en cuanto los necesitas y resuelven cualquier avería, porque se preocupan de que todo esté a punto, porque hablar de Cano Lopera es garantía de confianza. Conoce más en canolopera.es.
El doctor Medina vuelve a viajar a África con su ONG Yukan Yolé. Si tienes gafas graduadas que ya no utilizas, entrégalas en tu centro Visualis más cercano y el doctor Medina las hará llegar a quienes más la necesitan. Visualis y COPE Castellón con acciones solidarias.
When I look at you in your eyes, I see there's something burning inside you. Oh, inside.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Oh, it's small, but you try to. Oh, you try to. You always try to hide the pain. You always know.
Posiblemente el arte sea tu pasión, y si no lo es, en todo caso nunca está de más que disfrutes de él. Y cuando se conjuga el edificio Moruno del Grado de Castellón, que ya de por sí es un edificio que tiene muchísimo interés visual, con una exposición de Otras Dimensiones, lo más seguro es que quieras tener la información de esta exposición única. Hasta el próximo 10 de septiembre. Elena Rincón, que eres la jefa de Marca Corporativa y Comunicación, ¿de qué se trata?
Hola, buenos días a ti, buenos días a todos los oyentes de COPE. Pues efectivamente, se trata de una exposición única porque viene de la mano del Museo de Arte Contemporáneo de Vilafamés y por lo tanto pues los amantes del arte contemporáneo, bueno, los amantes del arte en general, tienen una cita, consideramos, ineludible con nuestro Moruno, que además, como sabéis, lo hemos venido contando, se ha remodelado para convertirse en Moruno Espai Cultural, es decir, en un espacio expositivo que sea atractivo y que esté preparado para acoger exposiciones de alto nivel como la que ahora proponemos a todos nuestros oyentes.
Elena Rinconi, ¿qué vamos a encontrar en esta exposición?
Bueno, pues la exposición, la muestra se titula Otras Dimensiones y el espectador pues va a poder descubrir una colección bastante amplia de esculturas pues de Pepe Beas, Inma Col, Maribel Domènech, Fanny Galera, Sebastián Miralles, Manuel Martí Moreno, Pilar Sala y Joan Valle, que van a poder contemplarse pues durante los próximos 4 meses en este edificio, en concreto hasta el 10 de septiembre. Esta exposición, Otras Dimensiones, muestra de una manera muy contemporánea las desiguales formas de mirar que puede tener una exposición, de contemplar una obra de arte, escultórica en este caso.
Elena, ¿y por qué el Museo de Arte Contemporáneo de Vilafamés?
Bueno, pues porque, como venimos contando desde la Autoridad Portuaria de Castellón, queremos que el puerto de Castellón sea el puerto de todos, el puerto de toda la provincia, no solamente el puerto del Grao, ¿no? En ese sentido, la Autoridad Portuaria pues viene trabajando en diferentes acciones para que para que la ciudadanía de todo Castellón, de toda la provincia, sienta el puerto como suyo, ¿no? Entonces, ir de la mano de este museo, del Museo de Arte Contemporáneo de Villafamés, que es tan singular y tan reconocido, pues supone dar visibilidad al museo y que el museo también se lo dé al puerto. Es una manera de, nosotros decimos, de generar cultura circular. Nosotros proponemos una visión de Villafamés para que se pueda conocer este municipio y a su vez desde el museo pues hablan del puerto de Castellón. Creemos que es un paso más en nuestro objetivo de generar sentimiento de pertenencia y de cariño hacia el puerto de Castellón.
Elena Rincón, jefa de marca corporativa y comunicación de Port Castelló, pues bueno, evidentemente es entrar por la puerta grande contando con el Museo de Arte Contemporáneo de Villafamés.
Pues sí, creemos que sí, porque queremos recordar que este museo se inauguró en 1972, que fue el primero dentro de la Comunidad Valenciana que abrió sus puertas al arte contemporáneo. Su puesta en marcha, hay que recordarlo, se debe al crítico de arte Vicente Aguilera, que fue su fundador y su primer director y quien dio el nombre al museo. Bueno, y debido a sus especiales particularidades de su contenido y también de su continente, pues el MACBAC, que también se conoce así, MACBAC, está considerado como un referente en el ámbito de arte contemporáneo. Por lo tanto, efectivamente, Antín, entramos por la puerta grande en este nuevo objetivo que nos hemos marcado de que nuestro singular edificio Moruno sea algo más que un edificio, no sea una sala expositiva.
Y por último, pues Elena, estaría bien que nos dijeses qué horarios tiene esta muestra, esta exposición.
Muy bien, se inauguró hace escasamente 2 semanas, estará durante hasta el mes de septiembre, como decíamos. En mayo y junio se puede visitar viernes, sábados y domingos, y ya a partir de julio, que consideramos que puede venir muchísima gente, ¿no?, y atraer mucho público, pues julio, agosto y septiembre se podrá contemplar todos los días de la semana. Para no marear mucho al oyente, como los horarios son muy variados, dependiendo si es fin de semana, si es festivo y todo esto, bueno, pues pueden consultar toda la información en nuestra página web, en portcastillo.com, y así podrán saber cuándo pueden acercarse hasta el edificio Moruno, hasta la exposición, y por supuesto, pues disfrutar del grado, de su gastronomía y de nuestra fachada marítima, que es muy chula.
Elena Rincón, jefa de marca corporativa y comunicación de Port Castelló, en este caso verdaderamente tenemos doble satisfacción porque vamos a disfrutar del continente y del contenido.
Muy bien, perfecto, pues muchísimas gracias por darnos altavoz. That's me in the corner.
Y cuando llega la 1:30, ay, que me atraganto. Cuando llega la 1:30 llega también Quique Rodríguez para darnos la última hora.
Me escoltat algunes de les propostes de formacions polítiques de la província de Castelló per a les eleccions municipals del proper diumenge. Per exemple, les d'Eduardo del Pozo, candidat de Ciudadanos a l'alcaldia de Castelló de la Plana, que demana menor càrrega fiscal per als castellonencs, o a Nules, que presenta 250 propostes. L'alcalde David Pérez per a optar a la reelecció mitjançant centrats en Nules. I s'han produït alguns incidents a les protestes que els sindicats han efectuat a la plaça de les Aules per a reclamar millores laborals per al personal de la Diputació i del Consorci de Bombers. Alguns han accedit a la porta interior on esperaven els representants públics que anaven al ple i inclús han encès bengales. Els funcionaris de la institució demanen que s'implante la carrera professional, algo que va prometre fa més d'un any la Diputació i que encara no ha implantat.
Gràcies, Quique Rodríguez. A les 2:20 tot està ampliat. Madre mía, qué mal traguito he pasado. Entre los constipados y las alergias. Yo no sé si te acuerdas de este tema de Rem, que se llamaba Losing My Religion, perdiendo mi religión. Pues aquí lo perdieron, pero lo quieren recuperar. Ya tengo también por aquí a Raúl Puchol, que va a hablar con el candidato al PP de la alcaldía de Les Alqueries, Antonio Gil, que quiere recuperar al niño perdido. El lema es Som del Niño.
Campanya electoral, deixem de repetir-lo, té moltes originalitats i particularitats. Per exemple, a les Alqueries, el Partit Popular està incidint molt en del niño. És a dir, volen que torne a dir-se del niño. Què n'hi ha darrere dir-se del niño? Que, evidentment, a molta gent en recorda pues, algun postre i demés, però és molt sentit, evidentment, l'origen del municipi de les Alqueries que tenia que veure amb la Virgen del Niño Perdido. Això sí, el perdido no apareix. El que apareix és Antonio Gil com candidat del Partit Popular a l'alcaldia. Molt bon dia i moltes gràcies per acompanyar-nos.
Molt bon dia i moltes gràcies per donar-nos veu.
Som del niño. Què voleu en aquest eslògan?
Som del niño és un eslògan que tot el món, el que ens sentim, que tenim les arrels en el nostre poble, el que sentim una especial predilecció per les Alqueries, volem recuperar aquest sentit, aquest àmbit, aquest cor de poble que ens han anat llevant poquet a poquet pues, en tots els comunicats oficials. No té igual que sigui en castellà que en valencià, només gasten la denominació en valencià. Totes les entrades del poble les han anat substituint. Tot allò que puga crear reversió contra el que és la patrona o el que puga ser la Virgen del Niño Perdido, conforme és en castellà Alqueries del Niño Perdido, tot això ens ho han anat llevant i conforme van llevant pues, un poc... totes les senyes d'identitat, no de manera directa, però sí llevant-li recursos a lo que són associacions, barris, a l'hora de fer festes i promulgar les festes i promocionar les festes i promocionar el poble, tot això pues, va en detriment i és per això donar una miqueta de força als nostres sentiments i a les arrels del poble.
I per això ho han centrat tot en Som del Niño. Volen sí. Que torni a dir-se Alqueries del Niño Perdido.
Mm? Correcte. Tot, sempre ens han conegut per ahí... D'on sou? De les Alqueries del Niño Perdido. Ja, heu tropetat el xiquet, tal, això s'ha perdut molt.
Bueno, pues seguint en això, Alqueries del Niño Perdido. Ni hay niño, ni está perdido, ni son unes Alqueries, perquè és una ciutat en creixement, i té un candidat del Partit Popular que li diuen Antonio Gil, però que el hashtag és Carrillo Alcalde. Este joc de paraules, què és?
Bé, pues en les Alqueries, com bé he dit, som un poble que pues, tots mos tenim molta estima, mos coneixem tots, tenim una arrel profunda i un sentiment de poble molt arregat, i el malnom o l'apodo de la meva família sempre ha sigut Escarrillos, pues, mon cosí, mon tio, ma abuela, el meu bisabuelo tenia carnisseria, això ja se remunta a la meva tatarabuela, que va tindre que desenvolupar una tasca d'una verdadera heroïna en 7 xiquets, i portava salaures per el mercat i tal, i arrastrava ella al carret, i era pues, la tia Maria del Carrillo, i des de la tatarabuela del dia d'avui encara se manté viu l'apodo.
Bueno, pues este és el perquè del niño i el perquè de Carrillo del candidat Antonio Gil del Partit Popular de les Alqueries, de Alqueries del Niño Perdido. Vos heu centrat molt en els fems, en la basura. Esteu en contra de que se replegue la basura, esteu en contra del reciclatge de basura, però què vos passa?
No, bueno, això n'hi hauria que matisar una miqueta. No estem... ni per descomptat en contra del reciclatge, estem molt a favor del reciclatge, és algo molt precís, és algo que hem de mentalitzar i que hem de continuar, però no estem d'acord en el sistema de recollida de basures. El sistema de recollida de basures, avui per avui, ha sigut una imposició en contra de 1.408 firmes presentades, que n'eren més i no les van presentar totes, perquè van tancar el plaç, que van fer arribar les firmes després, i després de negar-se a fer una consulta popular que el Partit Popular van demanar des del partit i en l'oposició que la feren en l'equip de govern, una consulta popular vinculant. Se van negar a ella, van fer nosaltres la consulta, van fer la campanya de recollida de firmes, se va portar a terme la campanya i van negar la campanya i així i tot van imposar, millor dit, un sistema de recollida de fems que no el vol ningú. O la gran majoria no el vol i ahí estan les dades de la reducció dels quilos de basura que no apareixen per cap puesto. Entonces, sí al reciclatge, no als pòlegs, no al sistema que volen imposar-nos, que ens han imposat en tot el que comporta, com el tema que ara porten, el tema de la compostadora en el polígon industrial Ullfondo. És algo que no se deu tolerar i menys sense cap explicació ni conforme volen fer-ho.
Què és una compostadora?
Una compostadora, tal qual va nomenar i va explicar la regidora de Medi Ambient i pràcticament la portaveu de l'equip de govern, que són Partit Socialista i Compromís, va explicar que és un lloc on depositar, en este cas, la basura orgànica del municipi de les Alqueries i de tots els pobles d'alrededor a esperar que es faci biocompost que pugui ser aprofitat per tot el tema de FEMS, etc. Abonos, per tots els residus. Ara ens volen vendre que només és pels restos de poda, però... Ahí està l'extracte del pleno que queda reflectint molt bé el que la senyora Albero vol dir. Entonces, és algo que ni s'ha explicat ni s'han donat a conèixer a tots els veïns de les Alqueries conforme se vol fer això i mos pareixia que era algo que teníem que explicar i vam repartir porta per porta unes quartilles explicatives o a modo de que la gent li entrara interès per conèixer el que s'anava fent a les cries i que tant Partit Socialista com Compromís havien amagat.
Antonio Gil Carrillo, candidat del Partit Popular a les alqueries del Niño Perdido. Per últim, possibilitats. El Partit Socialista fa una o dos ja legislatures que no aconseguís esa majoria absoluta, té que pactar d'una manera o altra amb Compromís. En quina situació creu que poden accedir vostès a l'alcaldia? Perquè pactar en algú ho tenen difícil, no, les alqueries?
El Partit Socialista porta ara mateix a tres legislatures en minoria, en majoria simple, millor dit. En totes elles ha pactat en el grup Compromís i les decisions que s'han pres han sigut les que el grup Compromís ha dictaminat en tots els àmbits. Per això fem molta insistència de que votar al Partit Socialista és votar indirectament a Compromís, perquè al final el pacte de govern el tenen en ells, no s'han brindat mai a escoltar les propostes de l'oposició i tampoc s'han brindat mai a negociar res que no fora en l'esquerra més radical. En quant al terme de pactes que puguem arribar nosaltres, no és el que està en el nostre pensament ni en el nostre treball. Estem treballant per aconseguir la majoria absoluta. És difícil, sí, però si no se té clar l'esperit de treball i la convicció de que portem el millor programa en 100 propostes, totes elles necessàries per a les alqueries, i no portem avant tota aquesta il·lusió que tenim i les ganes de millorar el nostre poble, i això s'ha de transformar en resultats, en número de regidors, si no aspirem a d'això, jo crec que no té sentit que un partit polític avui se presenti a unes eleccions locals. Com bé dic moltes vegades als veïns, quan estem repartint el programa mà en mà i porta per porta, veí per veí, i explicant-lo, mos fan molta insistència en això, i al final el que els antics dien vores ni les de la coca. Tot el que és a les puntes, tots els extrems radicals, són tots roïns, perquè en un poble les sigles tenen que ser una ferramenta i no una finalitat. El treballar s'ha de treballar per els veïns, no s'ha de treballar per les sigles. Entonces, el pacte de govern a dia d'avui no el contemplem, perquè el que ens volem basar és en treballar per tots els veïns.
Vores ni les de la coca, a so ser del terme. Antonio Gil, candidat a l'alcaldia de les Alqueries pel Partit Popular, gràcies per compartir amb els oients de COPE el que són les seves preocupacions i especialment també allò que ens havia cridat l'atenció, que són del...
Niño, per supost. Moltíssimes gràcies, bon dia.
Gràcies, Raúl Puchol. Oye, que hoy es martes y todos los martes con el Grupo Pamesa tenemos a Alberto Marco, que nos informa sobre el sector cerámico en Ceracope. Ya lo tengo por aquí, en un momentito.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Del 10 al 27 de maig, festes de Santa Quitèria, Almassora. Gaudeix dels concerts de La Fúmiga i Anna Guerra. Comparteix la festa de les Calderes. Festes de Santa Quitèria, Almassora. Regidoria de Festes, Ajuntament d'Almassora.
¿Escuchas eso? Es el sonido de la Secodeis acercándose. Prepárate para descubrir las ofertas más impresionantes en Comautosport. Experimenta la emoción de conducir el nuevo Jeep Avenger por 149 euros al mes a un tipo de interés del 6,99%. Pero date prisa. Estas ofertas son por tiempo limitado y solo durarán hasta fin de mes. Infórmate en comautosport.com, tu concesionario oficial Jeep, Alfa Romeo, Abarth y Fiat en Castellón.
Cariño, ¿no te encanta la primavera, los pajaritos, las flores, la temperatura?
Bueno, a mí lo que me gusta de la primavera son las ofertas de Casman.
La primavera, los precios en Casman y Altera. Durante esta primavera, los mejores precios en electrodomésticos de Castellón y provincia los encontrarás en Casman. Tienes la mejor oferta de electrodomésticos, informática y equipamiento audiovisual. Y también en casman.es. Casman Electrodomésticos, en la ciudad del transporte de Castellón.
Sí, 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 Casman, sí.
En Ciudadanos sabemos cuánto cuesta tirar adelante. Los servicios los pagas tú con tus impuestos. Exigimos que se gaste bien, las cuentas claras. Con Domingo Vicent, Villarreal gana. Vota Ciudadanos. Vota Domingo Vicent.
¡Oye! Sí, sí, tú. ¿Quieres saber cuánto vale tu coche? En compramostucoche.es conseguirás un precio increíble, rápido y fácil online. Y podrás venderlo por el mismo precio en la sucursal más cercana de compramostucoche.es. Consigue tu precio ahora en compramostucoche.es.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Te ayudan a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Estar bien por dentro para estar bien por fuera. Clínica Doctor Rojo, Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Decidir si era el momento de mudarte con tu pareja, te costó. Decidir qué cabecero queda mejor en vuestro cuarto, te costará mucho menos. Aprovecha los Red Days de Muebles La Fábrica. Podrás encontrar los muebles que mejor encajan contigo con el 21% de descuento. Solo esta semana. En Castellón, calle en medio 91, sin ir más lejos. Muebles La Fábrica. Lo que nos hace únicos es ser distintos.
Alberto Marco.
Con Grupo Industrial Pamesa, Ceracope Castellón. El repaso a la actualidad informativa de la industria azulejera provincial todos los martes a partir de la 1:30 de la tarde en Cope Más Castellón, 101.6 FM y cope.es/directos/Castellón.
Cope Más Castellón.
Estar informado.
Tiempo de Ceracope Castellón y tiempo hoy para quedarnos en uno de los socios del clúster como es el de la maquinaria cerámica. Y es que mucha actualidad han tenido a su alrededor durante estos últimos días, tanto en clave nacional como internacional. Y justamente sobre ese mercado internacional y sobre uno de los principales del que todavía no tienen solución más de un año después, como es el de Argelia, pues ya han tomado cartas en el asunto. Y concretamente, los asociados de ASEBE junto a varias empresas han lanzado a ECA, lo que es una nueva asociación de empresas afectadas por esta crisis argelina. Vamos a ver en qué va a consistir su trabajo y su entrada en dicha ECA, y lo hacemos con el que es presidente de ASEBE, Juan Vicente Bueno. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, nada. Pues así es, nosotros ya los problemas que actualmente tenemos de la caída de nuestros mercados naturales en España por una subida de precios en cuanto al tema energético, que está mermando pues las ventas de nuestros clientes, pues ya llevamos arrastrando más de un año el problema de Argelia, ¿no? Que prácticamente nos han hecho caer pues lo que vendemos cada año allí, que son unos 20 millones de euros, y para ello pues nos invitaron a participar en una asociación de empresas afectadas de la crisis de Argelia, en la que pues nada, hemos constituido junto a varias empresas más, en total contando nosotros 15 empresas.
Y son 15 empresas contándose a vosotros, y en este caso, a ver, es una manera de hacer todavía más presión ante una solución que no solo parece enquistada, sino en algunos momentos incluso, no sé si lo notáis, que incluso olvidada por el gobierno central, pero que en vuestro caso ha supuesto una importante pérdida de ingresos y sobre todo de clientes más que potenciales y más que casi irregulares dentro del sector.
Sí. Así como te comentaba, pues nuestras cifras de venta aproximadas son los 20 millones de euros. 20 millones que han cogido nuestros competidores italianos, y que ya vamos a ver cuándo se puede resolver esta situación, ¿no? Volver al estado anterior, pues que podamos recuperar, creo que es muy difícil. Ya te quitan el mercado, es muy complicado. Y esto pues va sumando también a todas las ventas que hemos perdido en Europa del Este debido a la guerra y la caída que producía actualmente. Pero bueno, nosotros, esta asociación tiene como fines el poder representar a todos los socios, un poco para ver qué ayudas y compensaciones económicas podemos mediante los entes y estamentos públicos, que sí que se lanzó a alguna línea, y vamos a trabajar en ello.
Y de cara a ello, esta plataforma que ya ha nacido con unos objetivos claros, y en este caso, como siempre, pues intentando volver a poner sobre la mesa lo que es el problema y sobre todo buscando algún tipo de ayuda de cara a poder solventar lo que está generando esta pérdida del cliente argelino.
Bueno, la plataforma es generada para ver dónde podemos litigar, aparte de las ayudas que puedan salir por algunos daños o litigios podemos realizar contra las administraciones que nos entendemos no nos han representado adecuadamente, pues es lo que vamos a hacer. Nosotros estamos nos hemos adherido como asociación, aunque ya sabemos de que el día de mañana que habrá que realmente litigar, si vemos con ello factible, como asociación no lo podemos hacer, ya tienen que entrar las empresas directamente, y con ello pues daremos más conocimiento a todos los asociados que realmente han sido perjudicados, que hay unos cuantos en el sector, y con ello, pues, en el caso de que estos litigios pueden llegar a una parte, pues, que saliera de ellos.
Este punto, esta inclusión de ASEBEC dentro de AECA, que fue uno de los puntos que se analizaron dentro de la Asamblea General que tuvo lugar esta pasada semana, pero otro también se centra en otra justamente demanda que se está dando hacia el Gobierno Central, en este caso como ha sido esa moratoria de ley Crea y Crece, que en vuestro caso pues no va a resultar beneficiosa al final.
Bueno, con buena voluntad, viene un poco forzado por las distintas reuniones que hemos hecho con las administraciones acerca del manifiesto que de la Confederación de Empresarios de Castellón y junto con los sindicatos hemos movido directamente inicialmente con la Generalitat Valenciana, sin entregado Chimo Puig, y posteriormente fuimos lo que era con Cluster Cerámico y sindicatos a Madrid a nuevo reunión con el nuevo ministro de Industria. Pues él tuvo a bien de atendernos y ha estado reunido con tanto con la parte económica de Moncloa como el Ministerio de Economía para ver qué posibilidades habían. Agradecemos el esfuerzo que el ministro haya podido mover en ese sentido, pero vemos que esto es más que insuficiente, porque estas ayudas que le han dado principalmente a nuestros clientes solo entran para la parte de consumidores electrogas intensivos. Y solo es una moratoria de 6 meses para cobrar las ayudas posibles, sin cumplir la ley de pago de los 60 días, pero a los 6 meses realmente teníamos que estar al día y volver a pagar a los 60 días, cosa que no va a ocurrir. Y si en ese caso nuestros clientes no lo hacen, pues van a tener que devolver las ayudas. O sea que es una pescadilla que se come la cola. No es una solución a un término razonable, que muy pocas empresas van a adherirse y va a haber otra vez pues en términos de la situación que estábamos. Y esto pues va a afectar no solo que no lleguen las ayudas, sino que va a afectar que nadie va a invertir en investigación y desarrollo. Porque si realmente no puede tener ningún tipo de ayuda, pues solo se investigará en aquello que realmente los clientes de sus recursos propios puedan hacer. Y esto va a decaer en la mejora de la innovación. Y incluso pues yo creo que el crecimiento de nuestro PIB industrial en Castellón pues va a caer brutalmente.
Pues ya vemos todos los problemas que puede generar, y en este caso de cara a un 2023, que durante el pasado año, cuando ya la crisis empezaba a notar dentro del sector azulejero, ya avecinabais que, dado los pedidos que teníais, el problema podía llegar en el siguiente año. Se está notando ya dentro del sector de la maquinaria cerámica esa crisis que vivió la cerámica del año 2022.
Sí, nosotros en el primer trimestre del 23 hemos tenido una caída de ventas en el mercado nacional de un 30%. Hemos conseguido mantener la exportación, pues hemos volcado con ella la falta de recursos en España, pero ha caído un 30% desde el año pasado, del primer trimestre. Parece ser que lo que vamos hasta abril y mayo, pues hay más alegría, hay algo más de actividad económica en el sector, pero no tenemos cifras cerradas. Veremos, pero bueno, este 30% que ha caído primer trimestre se va a recuperar. Entonces, pues, y más nos tememos de que las inversiones que las empresas van a cometer no van a ser tales como ya lo sabíamos. Entonces, el año 22 incluso crecimos respecto al 21, incluso siendo el final del año malo, pero este año, pues, eso. Tenemos que no sea 70 de caída el primer trimestre, pero una caída importante va a ser.
Pues esperemos al final que la caída se pueda salvar de alguna manera, que no al final pues no sea tan grave como se espera de momento. Lo que también toca hablar con Juan Vicente Bono, dentro de otras de otros cargos que tiene, como es máximo representante de la AICE, de la organización del que depende, por ejemplo, el Instituto de Tecnología Cerámica. Estuviste ahí como presidente en Uzbekistán para un convenio con la Universidad de Tashkent.
Bueno, era un par de meses hubo una misión comercial de empresarios de la construcción de Uzbekistán que vino directamente a España. Estuvo reunido con la Universidad Jaume I, estuvo reunido con el ITC, estuvo también de visita en varias fábricas cerámicas y yo personalmente estuve reunido con ellos, visitamos alguna que otra empresa fabricante de máquinas de cerámica, y quedaron gratamente pues sorprendidos que todo el tema tecnológico le pudimos ofrecer desde España. La semana pasada devolvimos un poco la visita, fue una devolución de visita institucional, un poco para realmente ver su industria, en qué estado está, y además es un mercado que puede ser interesante tanto en cuanto otros países como Rusia ha caído y nuestras ventas han caído allí, pues explorar todo lo que son los países satélites de lo que es la extinta Unión Soviética, que puede ser Uzbekistán, Kazajistán, todos los países que también algo de industria de construcción y de crecimiento cerámica tienen, pues estuvimos con ellos allí un poco viendo las empresas y aprovechamos pues la relación que nos dieron en el Instituto de Cerámica por la parte empresarial de AICE, pues firmamos un posible acuerdo cara de futuro de colaboración en lo que ellos puedan necesitar tecnológicamente, tanto desde nuestro instituto como ayuda tecnológica de las empresas de comedoras de maquinaria.
O sea que por ahí se puede abrir nuevas oportunidades de negocio, digamos, en mercados que estaban un poco todavía semidesconocidos.
Bueno, así es. Piensa que si cae en nuestro mercado natural de España, Argelia no podemos exportar, vamos a ver, a partir de cuándo. Si Rusia, Ucrania está cargada para largo y Rusia es un mercado que ya no tenemos tampoco, pues estamos afianzando en buscando cualquier otro país que quizá estaba un poco ahí olvidado y que tampoco tenemos capacidad para estar en todo el mundo, pues analizando estos países, igual que ya siempre mantenemos nuestra buena relación con Hispanoamérica y con Latinoamérica. De hecho, vamos a ver de intentar para en dos semanas hacer una misión comercial también a México y Guatemala, pues para afianzar ventas, para poder seguir manteniendo nuestro nivel competitivo, nuestro nivel de ventas de nuestros asociados.
Pues esperando pues estas buenas noticias que lleguen desde estos mercados, que ayuden un poco a solventar el problema que están generándose en otros, nos quedamos por eso, al menos con una visión algo positiva dentro de cómo está la situación. Presidente de ASEBEC, presidente también de AICE, Juan Vicente Bono, no hay falta añadir algo más, ¿eh?
Pues nada más, seguir peleando y luchando pues para mantener nuestra competitividad y nuestra riqueza en la provincia de Castellón, que tanto ya sabes que se ha visto afectada, y tenemos que conseguir poco a poco ir creciendo.
Pues con esta sensación, con esta mejor cara nos quedamos. Juan Vicente Bono, muchas gracias, como siempre. Voy a tener los micrófonos de COPE Castellón.
Gracias, pues, Alberto.
Y toca repasar también la actualidad que llega por justamente datos positivos en exportación.
Estupendo.
Para el sector azulejero. Y es que marzo se cerró con un aumento de las exportaciones por un montante total de 335 millones de euros. Supone un 16% más que en marzo del año pasado. Eso sí, un mes que resultó conflictivo por el inicio de la guerra en Ucrania. El crecimiento también se da en fritas de hasta un 21%. El balance del primer trimestre del año deja pues un leve crecimiento del 1,7% en cuanto a la cerámica. Las fritas también suben un 1,5%. Hemos tenido también presentación del estudio que, como siempre, lanza AP Grupo. Lo ha hecho en Madrid y es The New Habitat 2425. Así cambian los espacios que habitamos. Entre las principales conclusiones destaca que el 66,6% de los profesionales indican que un buen diseño de interiores mejora la salud de las personas de forma crucial, convirtiéndose en uno de los pilares fundamentales a la hora de crear los espacios. Y más de un 98% de los diseñadores de interiores también lo tienen en cuenta. Además, también aumenta el porcentaje de profesionales que aplica criterios de sostenibilidad hasta el 80,9% respecto al 66% que estaba en 2021. Así que dato importante. Y vamos con la agenda, que viene hoy cargadita. Primero, de la mano de Aster, que en colaboración con la Consejería de Hacienda ha organizado el curso Fabricación de baldosas cerámicas por monococción. Será en modalidad online, a tiempo real, y también modalidad presencial en las instalaciones del ITC, entre el 5 y el 14 de junio. La fecha límite de inscripción es el martes 30 de mayo. Hoy hemos tenido, también justamente en el ITC y de la mano de FI Group, una jornada de oportunidades para el sector cerámico con el PERTE de descarbonización industrial, y que ha contado además con la participación del Ministerio de Industria. Tenemos para mañana también la sala de conferencias del ITC y de la mano del Aula Porcelanosa de Talento y Excelencia de la UGI, la jornada Gran Formato como Evolución de la Cerámica. será a partir de las 9 de la mañana. Y también en la UGI, este jueves, las segundas jornadas técnicas del aula Vitoriano Vitosi de Innovación Sostenible. Y ahora volvemos a hablar, para cerrar, de AP Grupo, porque también el jueves, en este caso a las 7 de la tarde, y en la sede del grupo, en la calle Luxemburgo, en la capital de La Plana, está la conferencia Arte, Arquitectura y Energía, que impartirá el reconocido arquitecto internacional Iñaki Ábalos dentro del ciclo de conferencias Ágora, Inspiring Talks, que ha puesto en marcha AP Grupo en colaboración con el Colegio Territorial de Arquitectos de Castellón. Va a ser la segunda conferencia de este ciclo, que tiene como finalidad constituirse en un foro abierto y en un punto de encuentro entre profesionales de la arquitectura. En este caso, Iñaki Ábalos presentará tres proyectos y tres obras realizadas en los últimos años con diferentes escalas y contextos físicos y climáticos.
Gracias, Alberto Marco.
Con Grupo Industrial Pamesa, Ceracope Castellón. El repaso a la actualidad informativa de la industria azulejera provincial todos los martes a partir de la 1:30 de la tarde en Cope Más Castellón, 101.6 FM y cope.es/directos/Castellón.
Cope Más Castellón.
Estar informado.
Pues que nos vamos acercando a las 2 de la tarde en un día que, en cuanto al tiempo, estamos un poquito despistados. Hace un día raro, extraño. Se prevén lluvias esta tarde, así es que si no tienes que hacer nada urgente, mejor en casita. Y si no, pues te abrigas bien, porque han bajado también las temperaturas. Estamos en plena semana de campaña electoral. Y si quieres escuchar quiénes han pasado hoy por aquí, que ha sido Antonio Gil, que es el candidato al PP a la alcaldía de Les Alqueries, Eduardo del Pozo, candidato por Ciudadanos en Castellón, o ¿quién había pasado más? Espérate, que lo tenía. Ah, claro, y el alcalde de Nules, David García. Pues lo tienes muy fácil, métete en nuestra web cope.es/castellón, porque ahí tienes todos los audios. También tienes el audio de Miguel, el dueño del algarrobo milenario de Calich, que se derrumbó ayer debido a un rayo latente, un algarrobo que tenía 1.500 años. Nos acercamos a las 2 de la tarde y eso significa que continúa toda la información que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.